Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
El Partido Popular celebra desde las 5 de esta tarde en Madrid su junta directiva para valorar los resultados de ayer. Camino de esa reunión se encuentran tanto el presidente López Miras como el secretario general del partido. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Les habla Paula Pascual. El PP ha ganado en la región de Murcia con el 41% de los votos, con 4 escaños. El Partido Popular consigue un diputado más que en los últimos comicios. El PSOE se queda con 3, Sumar se mantiene en un escaño y Vox cae y se queda con 2. Estas elecciones del domingo han tenido una mayor movilización que las autonómicas del 28 de mayo. Unos 750.000 ciudadanos de la comunidad han ejercido su derecho al voto este 23 de julio. Es una cifra significativamente superior a la registrada en los comicios autonómicos, cuando votaron unos 695.000 ciudadanos de la región. Hoy en COPE, el secretario regional del PP, José Miguel Luengo, ha confirmado que Feijóo tratará de formar gobierno. Lo contrario, a su juicio, sería una anomalía.
Alberto Núñez Feijóo va a tratar de formar gobierno. Hay que tratar de hacer ver que en 40 años de democracia, quien ha ganado las elecciones ha gobernado este país. Sería una anomalía, pero bueno, hemos visto a Pedro Sánchez hacer verdadero gobierno Frankenstein.
Murcia sigue sumida en el caos.
Y mientras tanto, se ha celebrado hoy el primer pleno ordinario en el municipio de Murcia. Las obras del plan de movilidad han sido motivo de debate. Adrián Viñas.
Vox ha asegurado que el PP no ha cumplido con su palabra de paralizar las obras. Es más, el concejal Luis Gestoso asegura que las obras ya se están ampliando a otras zonas.
Murcia sigue sumida en el caos. Está abriendo zanjas en nuevos barrios. Aquí, si con el Partido Socialista era ya un desastre y una improvisación, aquí ya no quiero ni contar. Se ha escudado, como siempre hace, creando un chiringuito de expertos que no sirve para nada, nada más que darle al balón patada adelante.
El Partido Socialista ha pedido al PP que constituya una comisión de control y seguimiento de las obras compuesta por técnicos y representantes de los grupos políticos. Lo ha dicho el concejal socialista Enrique Lorca.
Queremos que haya luz y taquígrafos para cada una de las modificaciones que se hagan del plan de movilidad que pusimos en marcha, del cual nos sentimos plenamente orgullosos.
Desde el Partido Popular, el concejal José Francisco Muñoz ha aclarado que se van a revertir todos los problemas ocasionados por las obras del plan de movilidad. Muñoz también ha preguntado al Partido Socialista por qué no hicieron en su momento, cuando estaban gobernando, lo que ahora reclaman al Partido Popular.
Vamos a revertir los problemas de las obras de movilidad que generó el anterior equipo de gobierno en su ejecución, poniendo, como digo, criterios razonables, criterios basados en criterios técnicos especialmente, y a realizar las modificaciones que sea necesario para recuperar esa normalidad en la ciudad. Lo que sí me parece sorprendente, al menos, es que vengan a exigirnos hoy a nosotros, que no somos responsables de esas obras, que vengan a exigirnos exactamente lo que tenemos que hacer para solucionar el problema. La pregunta que yo haría es por qué no lo hicieron ellos antes, si realmente lo tenían tan claro.
Por otro lado, el Pleno ha aprobado esta mañana el plan de emergencias frente a la sequía.
Un documento que contiene una serie de medidas a aplicar en el municipio para optimizar el consumo de recursos hídricos en situaciones de escasez. Lo explicaba el concejal popular Antonio Navarro.
Las medidas son o bien voluntarias en estado de normalidad y prealerta, o bien una serie de medidas obligatorias en los dos escenarios más complicados, que son los de alerta y emergencia. Se trata de reducir en esos casos el consumo de agua potable para equilibrar la oferta y la demanda.
Vox ha pedido al equipo de gobierno que dote a todos los centros educativos públicos de aire acondicionado, y no solo ayer, por ser día de elecciones. Lo ha dicho la concejal de Vox, Alba Franco.
Nosotros creemos que en una ciudad como Murcia, con el calor que hace, unas personas que vamos a votar en un momento o que vamos a estar allí como mucho un día, sí tenemos derecho a que nos cambien de colegio electoral para que no pasemos calor, y sin embargo los niños que están allí a final del curso lectivo, que sabemos lo caluroso que es en Murcia, y a principio del curso lectivo, no tienen ese derecho.
El concejal socialista Enrique Lorca ha pedido al Partido Popular que recupere la concejalía de Igualdad, ya que considera que no es lo mismo que la actual concejalía de Mujer.
Creemos que cambiar y quitar esta concejalía, llamándole ahora Mujer, Mayores y Conciliación Familiar, pues lo que hacemos es retroceder. La igualdad no es un tema exclusivo de mujeres. La igualdad afecta a mujeres y afecta a hombres. Y así lo tenemos que ver. Y creemos que es importante esa visibilidad.
Bueno, es lo más destacado del pleno ordinario que se está celebrando en el Ayuntamiento de Murcia, el primer pleno de esta legislatura. Mientras tanto, otros asuntos del día. El Ayuntamiento de Murcia va a instalar esta noche los toldos en las principales calles del casco histórico de la ciudad.
Se instalan un mes más tarde de lo habitual porque el gobierno socialista de Serrano se fue de la glorieta sin dejar contratado el servicio. Hoy la concejal del Partido Popular, Mercedes Bernabé, ha confirmado que ya está todo preparado para que esta misma noche se coloquen los toldos.
No habían realizado ningún tipo de gestión y tan pronto como llegamos al gobierno, el Partido Popular se puso a trabajar en esta línea, ha trabajado con la máxima diligencia, con la máxima eficacia y en ese sentido le puedo anunciar que durante este mes hemos realizado todos los trámites necesarios para que hoy finalmente se puedan iniciar la puesta en marcha de los toldos. Si se hubiera avanzado antes por el equipo de gobierno anterior en alguna línea, en este sentido, desde luego hubieran sido puestos con anterioridad.
En 3 minutos, las 2:30.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Hacerse mayor no significa renunciar a tu independencia. Residencial VIP Suite son apartamentos completos adaptados para ti. Asistidos 24 horas por personal sanitario cualificado, fisioterapia, nutricionista, médico, enfermería. Disfruta de los servicios de un residencial y la independencia de un apartamento. Estamos en El Ranero. Llámanos al 968-29-1891. Residencialvipsuite.com. La vida que te has ganado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
No te pierdas de lunes a viernes la mañana del verano de COPE Murcia. Escúchanos todos los días a través del 100.6 FM y cope.es para estar informado de todo lo que nos espera este verano en nuestra región. Música, actualidad, entrevistas y mucho entretenimiento. Vive la radio en directo. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Grupo EFAME, Teleno Agua Mineral, Melones El Secreto de Mi Tierra y Autoferia Ray-Ban Cars.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Murcia.
El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz te ofrece la noticia del noroeste. Caravaca, cerca de ti.
El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha puesto en marcha esta semana las obras de construcción de la rotonda, con la que se mejorará la seguridad vial y se dará fluidez del principal acceso a la ciudad. El alcalde José Francisco García ha indicado que esta infraestructura necesaria y demandada por los vecinos fue un compromiso adquirido por el equipo de gobierno, por el que ha venido trabajando hasta conseguir, por fin, que sea una realidad. Las obras se han puesto en marcha coincidiendo con el periodo de verano, al ser cuando menos incidencia en el tráfico se produce. El proyecto tiene un plazo de ejecución aproximado de 3 meses, incluyendo, además, la construcción de la rotonda de casi 10 metros de diámetro exterior, la creación de carriles de 4 metros de anchura, aceras perimetrales y accesos a parcelas y servicios afectados.
Y recuerden que Meteorología ha vuelto a activar el aviso por altas temperaturas en la región de Murcia. Se activaba eso de la 1:00 p.m. y se va a mantener hasta las 9:00 p.m, temperaturas que pueden alcanzar los 39-40 grados. A esta hora tenemos 37 en la ciudad de Murcia. Así terminamos, es la actualidad de Murcia. No se vayan, seguimos contándoles lo que más les interesa en Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Amarga victoria del Partido Popular o dulce derrota del Partido Socialista. Cualquiera de estos dos adjetivos puede resumir los resultados electorales de anoche. En todo caso, sorpresa. Vale prácticamente para cualquier titular. ¿Qué ha pasado? Pues es la pregunta que tienen encima de la mesa los partidos que durante todo este día están reuniendo a sus direcciones y ejecutivas. Luego vendrá otra pregunta. ¿Y ahora qué? Y esta cuestión tiene varios caminos y ninguna respuesta en firme. El PP ha ganado las elecciones, pero está muy lejos de la mayoría absoluta. Podría intentar alcanzarla con el apoyo de Vox, de UPN, Coalición Canaria y también el PNV, una mezcla que parece imposible. La otra es que Feijóo intente un pacto de Estado a la alemana con el Partido Socialista, algo también improbable, no nos engañemos. Sobre todo porque en la otra orilla, Pedro Sánchez se ve con posibilidades de gobernar a pesar de perder las elecciones. El PSOE está reuniendo de nuevo las piezas para construir un nuevo Frankenstein, pero ahora, para que el monstruo funcione, necesita el apoyo de Junts per Cat, el partido de Carles Puigdemont. En una circunstancia normal, podríamos pensar en que es imposible que se pueda negociar la gobernabilidad de un país con un fugado de la justicia de ese país. Pero después de los pactos que hemos visto en esta legislatura, Pedro Sánchez ya ha demostrado que es capaz de negociar con quien sea para retener el poder. Por lo pronto, antes de sentarse a negociar, el partido de Carles Puigdemont ya habla de amnistía y autodeterminación. Y Sánchez habla de encontrar el camino de la gobernabilidad. Vamos, que lo va a intentar. Al final, si ninguna de estas opciones cuadra, ni la del PP ni la del PSOE, pues tocaría volver a la casilla de salida y convocar nuevas elecciones. ¿Cuál es el calendario? Por un lado, ahora se abre un proceso de recuento de resultados y presentación de reclamaciones que deben resolver las juntas electorales. Ahí podría moverse algún que otro escaño. Políticamente, la fecha clave llegará el próximo 17 de agosto. Ese día se constituyen el Congreso y el Senado. Se elige la mesa y los diputados jurarán o prometerán su cargo. Posiblemente, así llegaremos a la tercera semana del mes de agosto. En este momento, el presidente o presidenta del Congreso le comunicará al rey Felipe qué partidos tiene en mayor representación y el rey iniciará una ronda de consultas para proponer un candidato. El debate de investidura podría darse en las primeras semanas del mes de septiembre. Ese candidato necesitará una mayoría absoluta en primera votación o una mayoría simple, es decir, más síes que noes en la segunda. Este proceso dura 2 meses en los que pueden intentarlo otros aspirantes. Si ninguno consiguiera salir adelante y se agotaran los plazos, llegaríamos al mes de noviembre en una situación de bloqueo. Es decir, habría que convocar nuevas elecciones en 47 días. ¿Cuándo serían? Probablemente en fechas navideñas o a principios del mes de enero de 2024. Un escenario que no es para nada descartable. Es más, es el escenario más probable a esta hora. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Se cumplen 10 años del accidente del Albia en la curva de Angrois, en Santiago.
Sí, en el que murieron 80 personas y 145 resultaron heridas. El juicio quedará listo para sentencia este jueves con el malestar de las víctimas porque la Fiscalía ha exculpado a Andrés Cortavitarte, el exdirector de seguridad de Adif, mientras mantiene los cargos que pesan sobre el maquinista Jesús Domínguez, superviviente y presidente de la plataforma de víctimas.
Bueno, pues nosotros confiamos en la jueza porque evidentemente es una persona independiente y lo que ha sido una sorpresa para todos ha sido el giro del fiscal, ¿no? Porque el fiscal en su escrito de acusación dejó claro, como la Unión Europea, que si se hubiera hecho un análisis de riesgos al desconectar el sistema de seguridad y cuando se puso en servicio la línea, el accidente jamás hubiera ocurrido.
La red social Twitter cambia de nombre y de logo.
Decimos adiós a ese mítico pajarito azul que tanto te gusta, Pilar. Ahora tanto el nombre como el logo serán una X. El cambio se anunció ayer por la tarde y hoy mismo, si nos metemos en esta red social a través del ordenador, podremos ver cómo ya se ha materializado ese cambio. Y estos no serán los únicos cambios en Twitter. La idea es que el modelo de negocio se transforme en una red social centrada en el audio, en el vídeo y en los pagos.
Estaba mirando yo todavía en la aplicación, ¿no? ¿Eh? En la del móvil no se ha materializado el cambio. Aparece el pajarito.
No, pero en
el... Solo con el ordenador, ¿no?
Eso es. En el otro lado ya lo tienes ahí. Una X sobre un fondo negro.
Bueno, y estamos iniciando también una semana con cambios bruscos de temperatura.
Sí, y va a ser algo así como una V. Hoy va de letras la cosa, ¿eh? Bueno, pues va a ser como una V, porque desde hoy, especialmente mañana, los termómetros se moderan en general y van a caer de forma especialmente llamativa a la mitad norte. La mínima puede caer hasta los 4 grados en puntos de Zamora, 6 grados en algunas zonas de León y no más de 8 en la provincia de Guadalajara durante esta próxima noche. Pero a partir de la segunda mitad de esta semana volveremos al calor habitual de estas fechas, con valores incluso más intensos de lo normal en el Mediterráneo, según avanza la EMET. El tiempo.
Y a partir de las 3 y 5, que nos contáis en los deportes. Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Esta mañana, L'Equipe, el diario francés, ha publicado que hoy podría haber una reunión telemática entre Barça y PSG por Kylian Mbappé. Estaremos en Barcelona para conocer todos los detalles de esta información y lo que dice el Barça también. En Los Ángeles estaremos esta madrugada. El Real Madrid ha jugado su primer partido de la pretemporada, victoria 3-2 ante el Milan. Preguntaremos en el Barça, que también está en Los Ángeles, por los infectados por el virus estomacal, y el Atlético de Madrid, que esta tarde viaja a Corea pendiente de Joao Félix. Y Pilar, mucho polideportivo. Mundiales de natación, ayer terminó el Tour de Francia, el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, el Open británico de golf y la plata mundial que consiguió la selección española femenina de baloncesto sub-19.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Exceso de expectativas en la derecha, movilización de nacionalistas en favor de Sánchez y, sobre todo, movilización de voto por miedo a la entrada de Vox en el gobierno. Claves importantes en las que hoy coinciden los sociólogos para explicar lo que pasó ayer en las urnas y lo que puede pasar ahora.
Del mismo modo que hay una parte del elector español que le da miedo a Podemos en el gobierno, hay mucho más electores españoles que les da miedo las posiciones de Vox. Y ahí está sobre todo el voto nacionalista y ahí está el voto más de izquierda.
Ese miedo a Vox ha permitido aglutinar al Partido Socialista un conjunto de votos que le han permitido salvar la cara respecto a lo que parecía que podía pasar.
Narciso Michavila, presidente de GAT3, y Manuel Mostaza, político y consultor, explican hoy en COPE lo que ha ocurrido con ese miedo que ha sido fundamental. También, y lo reconocen en el Partido Popular, ha sido especialmente mala esta última semana de campaña para ellos, para los populares. El caso es que ahora mismo nadie descarta absolutamente nada, ni la repetición electoral, ni un pacto de Sánchez con hasta 6 partidos diferentes. Y ahí la clave sigue siendo lo que ocurra con Junts per Cat, con el partido del fugado Carles Puigdemont, porque sus 7 diputados tendrían que abstenerse como mínimo para hacer presidente a Sánchez. Bueno, enseguida nos vamos a Bruselas para hablar de los posibles movimientos del expresidente catalán, pero antes, justo hoy tenemos novedades importantes porque la Fiscalía del Supremo pide una orden de busca y captura internacional contra precisamente Puigdemont. ¿Esto qué puede suponer? Patricia Rossetti, buenas tardes.
La Fiscalía del Supremo hace esta petición al juez Llarena tras la retirada de la inmunidad a Carles Puigdemont y Antoni Comín por parte de la Justicia Europea el pasado 5 de julio. Los 4 fiscales del procés explican en el escrito que aunque la sentencia europea puede ser recurrida, el recurso no tiene efectos suspensivos y procede a emitir de nuevo las órdenes de detención internacional y europea con ingreso en prisión por el procesamiento de los 2 europarlamentarios por delitos de malversación y desobediencia. La malversación, dada la elevada cuantía de los fondos malversados, conlleva pena de cárcel de 6 a 12 años de prisión. Y la desobediencia conlleva multa. Destacan los fiscales que se cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales de la Unión Europea. Requisitos que permiten a la justicia española dictar orden de detención y entrega cuando los delitos enjuiciados impliquen una pena de al menos 12 meses. Además, la Fiscalía tiene en cuenta la situación de Puigdemont y Comín, huidos de la justicia y en rebeldía.
Gracias, Patricia. Pues la justicia que se pone de nuevo en marcha. Y la clave ahora es saber cómo afecta esto a la formación de ese posible gobierno de Sánchez con hasta 6 socios distintos. Vamos hasta Bruselas. Paloma García Ovejero, buenas tardes, Palo.
Buenas tardes, Pilar.
¿Algún mensaje al respecto desde Waterloo, desde el refugio de Puigdemont?
Dicen en Waterloo que allí estaba hoy diluviando. A resguardo, desde luego, está Puigdemont. Anoche tuiteaba en catalán para decir eso de que Junts no le debe nada a nadie más que a sus votantes. Y hoy ha tuiteado en inglés, mucho más breve. Un día eres decisivo para formar un gobierno español, Al siguiente día, España ordena tu arresto. Eso ha escrito. Obviamente, el mensaje lo ha lanzado desde su cuenta personal en Twitter, nada más conocerse la noticia de la Fiscalía, hace un par de horas. Eso por parte de Puigdemont. Cuando hemos preguntado aquí, directamente cambian de tema, como quien oye llover en Waterloo o en Bruselas. Tampoco se valora oficialmente el resultado electoral, pero nos miran y mucho. Eric Mamer, el portavoz de la Comisión Europea, ha hecho estas declaraciones al micrófono de COPE.
Por supuesto, hemos observado, hemos seguido las elecciones legislativas en España. Nunca hacemos comentarios sobre los resultados de elecciones en los Estados miembros de la Unión Europea. Tampoco lo vamos a hacer en este caso.
La siguiente pregunta, Pilar, era evidente. Úrsula von der Leyen, la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Esto decía su portavoz, Eric Mamer.
Ya habíamos dicho al principio de la presidencia española que teníamos una total confianza en la capacidad de las autoridades españoles de hacer su papel de presidencia y nada ha cambiado a este nivel.
Como veis, oficialmente no se salen del guión, pero otras fuentes, en mensajes privados a COPE, sí reconocen alivio por dos motivos. Porque Vox no entra en el gobierno de España y porque un gobierno en funciones, dicen, facilita la logística de la presidencia rotatoria. El año que viene, nos escriben, será otro cantar.
Gracias, Paloma. Pues es probable que Puigdemont aproveche la situación e intente de nuevo cobrar el protagonismo que le han dado estos resultados. Por cierto, que hoy mismo ha vuelto a ser detenida en Barcelona la exconsejera catalana Clara Ponsatí, que como Puigdemont también se fugó de la justicia española. Acabamos de saber precisamente que volverá a estar en libertad una vez preste declaración en el juzgado de guardia en Barcelona y que la orden de detención quedará sin efecto. Hablamos también de repercusiones económicas de estos resultados y miramos a la bolsa, que esta mañana arrancaba sesión con caídas destacadas. Fernando Mañueco, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pero de alguna manera el susto inicial parece que se calma, ¿no? Fernando, ya a esta hora.
Sí, la bolsa continúa en negativo, pero se han moderado los términos de la caída. En este momento el índice IBEX 35 baja un 0,7%, se coloca justo en 9.500 puntos. Ha llegado a caer más del doble. La incertidumbre política penaliza hoy sobre todo a las empresas eléctricas y a los bancos. En general, los inversores ponen mala cara ante situaciones de incertidumbre como la actual. La cita electoral de ayer ha dejado una compleja composición de fuerzas que es, sin duda, el peor de los escenarios para los mercados financieros. La incertidumbre no solo es política. Esta semana publican resultados las grandes empresas españolas y esta semana celebran sus reuniones la Reserva Federal de Estados Unidos el miércoles y el Banco Central Europeo el jueves. Los mercados descuentan en ambos casos una subida de un cuarto de punto en el precio del dinero. Falta por saber, Pilar, si estas son las últimas subidas de tipos de interés o si todavía puede producirse otra más antes de fin de año.
Gracias, Mañueco. Pues como venimos contando, los analistas temen el bloqueo político por su mala influencia sobre la economía. Y la incertidumbre es el peor escenario posible, sobre todo porque se plantean grandes desafíos económicos ante la nueva legislatura. Fernando de Haro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues vamos esta tarde a intentar aclarar qué consecuencias tendría para nuestro bolsillo un bloqueo, una repetición electoral o un gobierno débil. Lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro economista de bolsillo, Fernando Trías de Bes. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los bancos y las eléctricas son los valores que peor reaccionan en bolsa ante los resultados electorales. Y a nosotros, ¿qué nos importa o qué consecuencias puede tener para nuestro bolsillo un bloqueo electoral? Fernando Díaz de Bes.
No se sabe si va a ser posible investir presidente o vamos a estar hasta Navidades, principio de año, sin tener gobierno, en caso de que no sea posible. Y siendo posible, vamos a tener una legislatura de muchísima inestabilidad. La verdad es que ambas noticias, para lo que son los mercados económicos y los mercados financieros, no es el mejor de los escenarios posibles como resultado de las elecciones de ayer.
No es el mejor escenario, Pilar. Lo explicamos con más detalle hoy en la tarde de COPE.
A partir de las 4 con Fernando de Haro. Gracias, Fernando.
Gracias a ti.
Y un apunte más sobre el nuevo escenario político. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, apela al diálogo y entre líderes políticos y pide que todo se construya mirando no las conveniencias partidistas, sino el bien común de los ciudadanos.
El resultado de las elecciones
pide diálogo y acuerdos, y esto exige altura de miras de los líderes políticos. Además, es necesario que los acuerdos se construyan mirando no las conveniencias partidistas, sino el bien común de los ciudadanos. Y también es importante que todos los ciudadanos sigan involucrados en la construcción del bien común, creando tejido social y conciencia social.
También desde escuelas católicas se está pidiendo ya al futuro gobierno, tras estas elecciones, que la educación no se use como arma política y que mejore el sistema de conciertos. Y tenemos que hablar también del fuego en Grecia. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con más de 20.000 evacuados, muchos de ellos turistas, es una estampa que no es nueva en el país.
Sí, han sido evacuados turistas y residentes de 11 poblaciones en la isla de Rodas. Evacuados por mar y por tierra, el fuego ha causado daños en hoteles y viviendas. También se ha realizado la evacuación de cerca de 2.500 personas en 18 localidades en otra isla griega, la isla de Corfú. Algunas personas han tenido que pasar la noche en colegios, en polideportivos y en aeropuertos. Entre ellas hay miles de británicos que estaban allí de vacaciones. Las autoridades griegas están utilizando aviones apagafuegos y helicópteros para extinguir los incendios. Todo esto en medio de una ola de calor en Grecia que ha llegado a elevar hasta los 45 grados las temperaturas.
Y hoy te estamos preguntando aquí en Mediodía Cope, ¿qué haces para desconectar ahora en verano? ¿Evitas a toda costa el móvil? ¿No enciendes el ordenador? ¿No contestas a los correos? ¿O te es imposible porque tienes que estar pendiente del trabajo? ¿Crees que consigues desconectar por completo? Pues queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-2300-00, 637-2300-00. Ahora tu Cope más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Pasando calor por temor a la factura? Mitsubishi Electric es tu aire. El aire acondicionado más eficiente y que te ayuda a ahorrar en tu consumo. Este verano combate el calor y márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Es tu aire.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
El Partido Popular celebra desde las 5 de esta tarde en Madrid su junta directiva para valorar los resultados de ayer. Camino de esa reunión se encuentran tanto el presidente López Miras como el secretario general del Partido Popular. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Les habla Paula Pascual. El PP ha ganado en la región de Murcia con el 41% de los votos y 4 escaños. Así, el Partido Popular consigue un diputado más que los últimos comicios. El PSOE se queda con 3, Sumar se mantiene en un escaño y Vox cae y se queda con 2. Estas elecciones del domingo han tenido una mayor movilización que las autonómicas del 28 de mayo. Unos 750.000 ciudadanos de la comunidad han ejercido su derecho al voto este 23 de julio. Es una cifra significativamente superior a la registrada en los comicios autonómicos cuando votaron unos 695.000 ciudadanos de la región de Murcia. Ya anoche, López Miras confirmaba que el mensaje de las urnas era muy claro. Los españoles quieren que gobierne Núñez Feijóo.
La mayoría de los españoles ha dicho en las urnas, que es lo importante, que quiere que el presidente del gobierno sea Alberto Núñez Feijóo. Lo han dicho porque ha ganado el Partido Popular las elecciones. El Partido Popular ha ganado las elecciones en España. Lo que pedimos es que se permita su investidura, que se permita la gobernabilidad de España en manos del Partido Popular. La única forma de que España pueda tener un gobierno estable es presidido por el presidente Alberto Núñez Feijóo.
Hoy aquí en COPE, el número 2 del PP regional, José Miguel Luengo, considera que si los populares no han cumplido sus expectativas ha sido por la movilización de la izquierda que se ha hecho desde las filas de Vox.
Que hay quien ha movilizado a la izquierda, no solo desde la izquierda, sino desde algún otro partido que ha sido capaz de reactivar a esa izquierda porque estaba desmovilizada o alicaída. Y aquellos partidos que desde otro ámbito, que no es la izquierda, han movilizado a la izquierda, pues es lo último que necesitábamos. Por lo tanto, habrá que hacer una reflexión.
También hoy se ha referido José Miguel Luengo al efecto de los resultados de ayer en el bloqueo del gobierno regional. A juicio de Luengo, Vox ahora tiene que tomar nota de su pérdida de votos.
Bueno, yo espero que no tengamos que repetir elecciones. Espero que Vox, en lugar de enrocarse en el bloqueo, haya tomado nota de esa gran bajada en número de apoyos que ha tenido la región de Murcia y en España, y en lugar de seguir propiciando otro tipo de gobierno, pues que deje gobernar al que ha rozado la mayoría absoluta.
La presidenta del PP y alcaldesa de Cartagena ve muy complicado que Feijóo llegue a la Moncloa. Noelia Arroyo teme otro gobierno Frankenstein en España. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
A pesar de los buenos resultados que el Partido Popular ha conseguido en Cartagena y en la región, Noelia Arroyo ve capaz a Pedro Sánchez de pactar con independentistas y Bildu y reeditar el Frankenstein II, ha dicho. De ser así, según Arroyo, Sánchez no estaría respetando lo que los españoles han votado, que gobierne Feijóo.
Es cierto que la situación es complicada, porque quien ha perdido las elecciones es capaz de gobernar con Bildu y con los votos del fugado Puigdemont. A partir de ahora comienzan unas semanas en las que todos los partidos tienen la oportunidad de demostrar qué valor le dan a los votos de los españoles.
Respecto a Cartagena, Arroyo ha dicho que el Partido Popular ha conseguido un resultado espectacular porque ha doblado el número de votos con relación a las últimas generales, subiendo 16 puntos con el 40% de los votantes.
En Lorca, el PP ha celebrado su amplia victoria en las elecciones generales, pero el PSOE también da por bueno el resultado obtenido al crecer en sufragios respecto a 2019. COPE Lorca, Antonio Montoro.
Sí, en Lorca tanto el Partido Popular como el PSOE han celebrado el resultado de estas elecciones generales. Los populares fueron la fuerza más votada al obtener el 41,1% de los votos. Casi 18.000 sufragios ganaron 6.300 sobre los comicios de 19, una diferencia de 14 puntos que hoy ponía de relieve la secretaria general de los populares en Lorca, Rosa Medina.
El Partido Popular de Lorca tuvo ayer una victoria contundente y un gran resultado en las elecciones generales que se celebraron en nuestro municipio. Está claro que los lorquinos han querido depositar de forma abrumadora su apoyo y su confianza en el Partido Popular de Lorca.
Los populares consiguieron sumar más votos que toda la izquierda junta en el municipio al ganar en 80 de las 108 mesas electorales, pero el Partido Socialista también ha hecho una valoración positiva de sus resultados. Obtuvieron un 27,2% de los sufragios, la confianza de más de 11.800 lorquinos. Diego José Mateos es secretario general del PSOE.
Un balance positivo porque en Lorca, concretamente, el PSOE ha aumentado el número de votos respecto de las elecciones generales de 2019, y además esto sirve para garantizar que un nuevo gobierno progresista, un nuevo gobierno encabezado por Pedro Sánchez, va a continuar con las grandes inversiones que se están realizando en Lorca.
6 puntos perdió Vox, una formación a la que votó el 22,22% de los lorquinos, perdiendo 2.000 votos respecto a 2019, y Sumar obtuvo el 7,58%.
Desde el PSOE, su cabeza de lista al Congreso por Murcia, Francisco Lucas, ha resaltado el crecimiento en 10.000 votos respecto a hace 4 años. Esto convierte a los socialistas en la segunda fuerza en la región.
Una situación complicada, como he dicho, hemos recuperado la segunda posición en la región de Murcia. Hemos crecido en votos y mantenido el número de diputados. El Partido Socialista de la región de Murcia sigue avanzando y se consolida como la alternativa en esta región.
Desde Vox considera que la llamada al voto útil del Partido Popular finalmente hará que Pedro Sánchez pueda gobernar con los independentistas. Esto para la cabeza de lista por Murcia por Vox, Lourdes Méndez, no es nada bueno para España.
El Partido Popular ha ganado las elecciones sin el apoyo de Vox, como ellos dirían. Esto lo único que ha conseguido es que el Partido Socialista pueda gobernar con los enemigos de España, pueda gobernar con comunistas, pueda gobernar con separatistas, pueda gobernar con independentistas, pueda gobernar con filoterroristas. Por lo tanto, eso no es una buena noticia para España.
Los agentes sociales también han valorado lo ocurrido ayer. La patronal CROEN propone que PSOE y PP pacten o que se repitan las elecciones. El presidente de CROEN, José María Albarracín, pide responsabilidad a los partidos políticos.
Para que aprieten, para que discutan, pero también para que consensúen un gobierno que pueda abrir la puerta a la continuidad del crecimiento del país, a la creación de riqueza, a la creación de empleo y que la economía evidentemente no se paralice. Eso es algo absolutamente necesario y por lo tanto pedimos altura de miras para que esa situación no se produzca.
Desde UGT consideran que han resistido políticas de igualdad y progreso, aunque advierten que el panorama es complicado y que el fantasma de las elecciones está ahí, tanto en Murcia como en España. Lo ha dicho el secretario regional de UGT, Antonio Jiménez.
Esas políticas de progreso de la mayoría social, esas políticas de defensa del feminismo, de protección del medio ambiente, de lucha contra los recortes y contra la desigualdad, pues son políticas que han resistido y que mantienen unas opciones serias de gobierno. Aunque es cierto que el panorama político es muy complejo y que, bueno, el tema de la repetición electoral, no solamente en España, sino también en la región de Murcia, está ahí y es un riesgo latente.
Desde Comisiones Obreras Murcia, Santiago Navarro considera que un pacto entre Pedro Sánchez y los independentistas sería dar continuidad a unas políticas que han funcionado en esta legislatura y que han beneficiado a los trabajadores.
Por supuesto que sería dar continuidad a este gobierno porque difícilmente los partidos independentistas van a poder votar en contra, como ha sucedido en esta legislatura, ante propuestas de leyes que van para mejorar a los colectivos más desfavorecidos de este país. Por lo tanto, es verdad que ahora la aritmética produce más dificultad a la hora de que se den esos números para que pueda constituirse ese gobierno, pero lo que sería en el funcionamiento diario, yo creo que no habría una gran diferencia.
Hoy también hemos conocido que el fiscal encargado del caso Guardería solicita penas que suman 13 años y medio de prisión para el expresidente de la comunidad autónoma y exalcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez. También pide 36 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, además de multa. Todo por los supuestos delitos de prevaricación, fraude, falsedad de documento público y ordenación contra el territorio en relación a la construcción de la guardería y un centro de la mujer cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. El fiscal Juan Pablo Lozano también solicita penas de prisión e inhabilitación para otros 10 acusados, entre los que figuran funcionarios y técnicos municipales de Puerto Lumbreras. También para varios responsables de la empresa Urdecon cuando se cometieron los hechos entre los años 2007 a 2010. La fiscalía considera que la escuela infantil y el centro de la mujer, que iban a tener usos independientes dentro de un mismo edificio, fueron concebidos de modo fraudulento y provocaron sobrecostes ilícitos. Seguimos contándoles lo que más les interesa en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Sánchez, perdiendo, ha ganado. Cuando parecía sentenciado, ha conseguido movilizar el voto de la izquierda gracias al miedo a un gobierno del Partido Popular con Vox. Muchos votantes de izquierda prefieren las concesiones al independentismo catalán y vasco, los indultos a los secesionistas, los acuerdos con el partido heredero de la banda terrorista ETA, a un gobierno del PP con Vox. Sánchez ha peleado hasta el final. Feijóo dio por descontado que los acuerdos con Vox estaban normalizados y quizás ha dado por conseguida una victoria suficiente antes de tiempo. Ha supuesto que era casi unánime la condena a ciertas políticas de pacificación en Cataluña y el País Vasco. Esas políticas gozan de más apoyo del que pensaba y el PP debe tomar nota de esa circunstancia. Para muchos españoles, los indultos a los responsables del intento de secesión o la normalización de las relaciones con Bildu, el partido heredero de ETA, no son inaceptables. El resultado electoral de este domingo conduce de nuevo al bloqueo o a una investidura de Sánchez con el apoyo de Puigdemont. Si se mira con perspectiva, no es fácil entender cómo se ha llegado a esta situación. El 65% de los electores han optado por el Partido Popular y el PSOE, que son dos partidos que deberían coincidir en algunas cosas esenciales. En la vida real de los españoles es habitual construir y compartir con personas que no piensan lo mismo. La traducción política debería ser algún tipo de acuerdo de gobernabilidad entre los dos grandes partidos, pero eso es impensable con Sánchez al frente del PSOE.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
El día después del 23J, los posibles escenarios para el futuro son inciertos. El Partido Popular sigue manteniendo que son los ganadores de los comicios y pide al resto de formaciones que faciliten su gobierno. A las 5 de esta tarde reúne a su Junta Directiva Nacional. Fuentes del PP aseguran que Alberto Núñez Feijóo empezará de inmediato las conversaciones con otros partidos políticos en busca de apoyos. Entre esas conversaciones las iniciarán con Vox y también con el Partido Socialista. Desde el PSOE ya avisan de que con ellos no cuenten. Salvador Illa es el presidente del Partido Socialista en Cataluña.
Pues un no rotundo a Feijóo, un no rotundo a un gobierno de derecha y ultraderecha. No va a ser presidente, señor Feijóo, no. Los números lo dan, ¿no?
Los números no salen y es verdad, PP y Vox tienen 169 diputados entre los dos, no llegan a la mayoría absoluta. Los otros dos escenarios son, por un lado, un bloqueo institucional que nos lleve a otras elecciones a finales de este año o principios de 2024, y el otro es un gobierno liderado por el Partido Socialista con el apoyo de hasta 6 formaciones diferentes, pero necesitaría el apoyo de Junts per Cat, el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont. ¿Y qué quiere Junts a cambio? Pues lo han dejado hoy bastante claro.
Que Sánchez sea presidente porque le apoya de manera expresa todo el separatismo, todo el independentismo y además el partido de Puigdemont.
Pedro Sánchez, en la reunión del Comité Federal del PSOE, ya ha dicho que va a encontrar las fórmulas posibles para la gobernabilidad del país y que no se contempla en ningún caso un escenario de bloqueo político, algo que ya venimos contando desde primera hora de la mañana en Herrera en COPE.
Un error, cometen un error detrás de otro. Es decir, es una lástima, pero es así. Porque decir esto hoy, pues si a mí me dicen que esto no tiene intencionalidad política, pues no me lo puedo creer.
Bueno, escuchábamos a Xavier Trías, el líder de Junts en la ciudad de Barcelona. Ese escenario en el que sí o sí es necesario el apoyo del partido del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Hoy la Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido al juez Pablo Llarena que curse una orden de busca y captura internacional y también contra el exconsejero catalán, también fugado, Toni Comín. Contra Carles Puigdemont y contra Toni Comín. Algo que no ha sentado nada bien en las filas, como decimos, de Junts. Y no solamente eso, también Clara Ponsatí, la exconsejera catalana que estaba fugada, ha sido detenida hoy en Barcelona. Horas después, hace unos minutos, el juez Llarena ordenaba su puesta en libertad después de tomarle declaración y dejaba sin efecto su orden de detención. ¿Y qué dicen los expertos? ¿Cómo ha sido posible que el resultado haya sido tan diferente al de los sondeos previos? Pues en Mediodía hemos hablado con el politólogo y consultor político Manuel Mostaza y focaliza el éxito de Sánchez en Cataluña.
El PSOE obtiene un gran resultado en Cataluña. Hay un trasvase claro de una parte del voto de Ciudadanos, aunque pueda parecer paradójico, y de una parte del voto de Esquerra hacia el PSC, ¿no? Por motivos diferentes, en los núcleos más independentistas, donde más domina el secesionismo, la abstención ha subido 15 y 16 puntos, ¿no? Yo creo que se ha votado mucho en Cataluña en clave nacional y ha funcionado el miedo a Vox.
Desde 2018 en España se reconoce el derecho a la desconexión digital. Somos el segundo país de Europa que lo regula, algo que no ha impedido que un 64% de los empleados trabaje algo en sus horas libres y un 68% confirme que recibe emails o llamadas fuera de su horario laboral. Son datos del informe Salud Mental, Desconexión Digital y Teletrabajo que ha hecho la Cátedra de Derecho de la Universidad de Valencia con el sindicato UGT. Álvaro Santiago es el director de la Agencia de Marketing Digital, de una agencia de marketing digital, y reconoce que no consigue desconectar del todo en vacaciones. La semana pasada tuvo unos días de descanso y aunque evitó coger el móvil, no fue posible dejar de trabajar del todo.
Intentas evitar el móvil, intentas evitar cualquier llamada, intentas hacer todo lo posible, pues vale. Que voy a una comida con mis familiares, oye, pues a ver, esas dos, tres horas que vas a estar comiendo, olvídate del móvil. Salgo para la cuerpo.
Pues a partir de las 3:30 aquí en Mediodía repasamos en qué consiste este derecho y con la ayuda de expertos descubriremos también cómo sortear esas dificultades a las que nos enfrentamos en nuestros periodos de descanso.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En Francia meten al Barça en la puja por Mbappé.
Alrededor de la una, el equipo ha publicado que hoy puede haber una reunión Barça-PSG por Mbappé, mientras el jugador sigue en París, apartado desde el sábado de la gira con su equipo por Japón. Desde que el sábado el PSG dejara a Mbappé en tierra para no viajar con ellos a la gira por Japón, han sido muchos los equipos que han sonado que quieren hacerse con los derechos del francés, pero Víctor Navarro, atención, porque apuntan desde Francia que el Barça podría también entrar en la puja por Kylian.
El equipo asegura que hoy mismo se reunirán de forma telemática el Barça y el Paris Saint-Germain para hablar de una posible llegada de Kylian Mbappé al FC Barcelona. Afirma el rotativo francés que el Barça está interesado en él y que, debido a la situación económica azulgrana, ofrecerían a varios jugadores de la plantilla de Xavi Hernández que pudiesen gustar a Luis Enrique. Se intentaría así compensar las pretensiones parisinas para hacer realidad el fichaje de Mbappé por el Barça.
Esta es la información del equipo, pero Joan Hernández, ¿qué dice el Barça?
Ahora mismo no hay respuesta del equipo azulgrana, el equipo está en Los Ángeles, allí son las 6 de la mañana y su principal preocupación ahora mismo es que estén ya todos los jugadores recuperados de la gastroenteritis que les impidió jugar contra la Juventus. Ahora el conjunto azulgrana ya prepara su partido contra el Arsenal y mientras tanto estaremos pendientes de que el Barça diga algo al respecto sobre Mbappé, que seguro seguirá sonando en esta gira por Estados Unidos.
El equipo mete al Barça en esta puja por Mbappé, pero Miguel Aguilar, han llegado más ofertas por el francés.
Muchas novias le están saliendo al francés, la última desde Arabia Saudí en un traspaso que podría llegar al billón de euros. Informa en exclusiva Fabrizio Romano que el Al Hilal, el equipo que quiso traer a Messi, habría realizado ya una oferta formal al PSG por valor de 300 millones de euros por el fichaje, más un salario para Mbappé de 700 millones. Una cifra mareante, astronómica, aunque el propio Fabrizio apunta que el PSG está convencido de que Kylian ya habría acordado su nuevo contrato con el Real Madrid.
Ya saben que Mbappé sigue en París, apartado de esa gira en Japón con su equipo, con el PSG, y Dani Gil, hoy los jugadores franceses han salido en defensa de Kylian Mbappé.
El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Francia emitió un comunicado contundente en apoyo a Kylian Mbappé después de que el Paris Saint-Germain decidiera apartarle de la gira de pretemporada en Japón y denuncia que se trata de un caso de acoso moral al jugador porque recuerda que ningún club o dirigente puede ejercer presión a un asalariado para forzarle a irse o aceptar lo que quiere el empleador. Dice además que todos los futbolistas tienen que beneficiarse de las mismas condiciones de trabajo y que van a defender a Mbappé hasta las últimas instancias porque en este caso el PSG no tiene razones de peso para apartarle de la rutina del equipo.
Si las dos partes no se ponen de acuerdo, tanto para que se quede como para una salida, nos veremos obligados a exigir al PSG que respete los contratos, que permitan a Mbappé entrenar con normalidad y probablemente obligar al club a hacerle jugar, porque de lo contrario sería acoso ilegal.
¿Y cómo está? ¿Dónde está el protagonista de esta historia, Kylian Mbappé, Bruno Casar?
Pues Mbappé, Dani, se encuentra nada más y nada menos que a más de 9.000 kilómetros de distancia de su equipo, que ya está en tierras niponas para la pretemporada. El delantero por el momento sigue sin hablar, se mantiene a la espera y se ciñe a entrenar en las instalaciones del Paris Saint-Germain junto al resto de jugadores descartados para esta gira, con los que además va a compartir ejercicios y preparación las dos próximas semanas hasta el regreso de la expedición titular, que es más que consciente de la situación, tal y como refleja uno de los capitanes del equipo, Marquinhos.
Pasé
Es una situación delicada. Es un jugador excepcional, muy fuerte, pero es una situación que va más allá de nosotros, los jugadores. Es una pregunta para la dirección deportiva. Siempre queremos tener a los grandes jugadores a nuestro lado. Espero que tengamos una buena solución y pueda regresar, formar parte del grupo y ayudarnos esta temporada.
Por su parte, el Real Madrid sigue expectante, observando todo lo que va sucediendo con Mbappé y el PSG. Y ayer Florentino Pérez era cazado por La Sexta mientras iba a votar.
¿Está usted tranquilo? ¿Sigue tranquilo?
Yo siempre estoy tranquilo.
¿Sabemos algo de Mbappé? ¿Vendrá este verano?
Hoy toca votar.
Bueno, Florentino, tranquilo, en Madrid, pero el Real Madrid, el Club Blanco, que está en Los Ángeles, y hasta allí nos vamos para preguntarle a Arantxa Rodríguez qué se dice de todo este lío allí en Estados Unidos.
Pues Dani, teníamos mucha curiosidad, evidentemente, como todos los aficionados y oyentes, por saber lo que se comenta en la concentración del Real Madrid sobre cómo se está viviendo todo lo que acontece alrededor de Kylian Mbappé y si en algún momento esperan su llegada al vestuario blanco. Tanto Carlo Ancelotti como los futbolistas prefieren mantenerse al margen de un tema que nada tiene que ver con ellos, pero eso no quita para que elogien la calidad del futbolista francés del Paris Saint-Germain. Esto es lo que decía anoche, después del partido, Federico Valverde en el micro azul de COPE.
Para mí Mbappé, obviamente, de los mejores del mundo, no solo ahora, sino que durante muchos años seguramente va a ser de los mejores. Como aficionado al fútbol, disfruto viéndolo jugar. Y bueno, y yo como jugador de Real Madrid trato de defender este escudo y estar dispuesto a lo que venga.
Y en lo deportivo, ayer el Real Madrid arrancó su pretemporada con el primer amistoso, Carlos Sáez, remontada para empezar.
Primer partido, Dani, primera remontada del conjunto blanco, eso sí, con cambio de sistema. En el centro de campo, un rombo formado por Kroos, Camavinga, Valverde y Bellingham. En la primera parte, el conjunto blanco mandó con el balón, pero dos errores defensivos pusieron al Milán con 0-2 de ventaja. Ancelotti metió 8 cambios en el descanso. Aparecieron Rodrigo y Vini y los cañonazos de Valverde que empataron el partido en tan solo un minuto. Y cerró el marcador el 7 del Madrid. Vini Junior, que coronó un gran pase de Modric para anotar el 3-2 y sumar la primera victoria y la primera remontada de esa temporada.
¿Qué fue, Arantxa Rodríguez, lo mejor del Madrid en este primer amistoso?
Pues además de lo que decía Charlie de la remontada y la victoria en el primer partido, de lo mejor del Real Madrid fueron sus fichajes. Jude Bellingham, que se movió con mucha soltura y libertad por el campo, Brahim, que se sintió muy cómodo en toda la zona de ataque, y Fran García, que sin duda mejoró las actuaciones de Ferland Mendy. También volvió a ofrecer su mejor versión Fede Valverde, que fue el hombre del partido y que marcó 2 golazos, además de ser el único que jugó los 90 minutos. Ancelotti hablaba después del partido de la calidad de Jude Bellingham.
Es un jugador fantástico, muy muy importante, porque es un jugador, un medio, un interior completo, que tiene mucho, mucho ritmo, mucha intensidad en los partidos, se mueve muy bien sin balón, distinto de los otros medios que tenemos. Comparándolo con los otros medios que tenemos, tiene esta calidad de buscar espacio libre. Esto añade algo más a esta plantilla, que tiene una calidad extraordinaria.
Y Dani Blanquez, ¿qué fue lo peor del Real Madrid en su estreno?
Lo cierto es que los de Ancelotti dejaron alguna sombra, sobre todo en una primera parte en la que acabaron por debajo en el marcador. 2 goles encajados, fragilidad defensiva y varios errores impropios en salida de pelota fueron las manchas que emborronaron el estreno de los blancos en pretemporada. Los zagueros del Real Madrid, que disputaron la primera mitad, no tuvieron su día, ni Militao ni Nacho, retratados en el gol de Tomori, y tampoco Mendy, por su banda, llegó buena parte del peligro del Milán.
Y Arantxa, no todos los jugadores estuvieron disponibles para Ancelotti. Preguntamos cómo están los lesionados.
Pues Arda Güler y Odriozola fueron los únicos jugadores de campo que no se vistieron anoche, y es que Ancelotti prefirió no arriesgar. Los problemas que tienen en realidad son leves, por lo que se espera que se puedan incorporar a los entrenamientos en breve. De hecho, incluso podríamos volver a verles en el ejercicio de hoy, que va a comenzar en apenas 5 horas. Mañana el equipo viajará a Houston para jugar el miércoles, contra el Manchester United a las 2:30, el segundo partido de la temporada.
Cerquita del Madrid está el Barça, obligado a suspender su amistoso contra la Juve del pasado sábado. Preguntamos a Elena Condis cómo está la expedición azulgrana.
Hoy amanecemos con buenas noticias aquí en el hotel del Barça en Los Ángeles, y es que el brote de gastroenteritis está controlado. En las últimas horas no se ha detectado ningún caso nuevo en la plantilla. Todos están prácticamente recuperados de ese virus que afectó a la mitad del equipo, hasta 15 futbolistas, y obligó a suspender el partido contra la Juventus. Están todos listos para entrenar. Xavi ha programado doble sesión mañana y tarde para preparar el debut este miércoles contra el Arsenal aquí en el Sophie Stadium de Los Ángeles. Mientras el club estudia opciones para minimizar las pérdidas de casi 3 millones de euros que supuso la cancelación del primer amistoso.
Y hoy se marcha de viaje el Atlético de Madrid.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que en zooplus.es estamos celebrando el Día del Perro y que hoy con tu pedido puedes elegir uno de los regalos que hemos seleccionado para vosotros.
Entra en zooplus.es y no te pierdas todo lo que hemos preparado.
Zooplus.es.
El Atlético de Madrid que viaja hoy a Corea, Alex Gomar, pendiente de varios jugadores.
Pues pendientes principalmente de Álvaro Morata. El club le ha dado de plazo hasta esta tarde a las 7, que es la hora prevista, en la que el equipo saldrá de la ciudad deportiva dirección aeropuerto para que el delantero tome la decisión sobre qué hacer con su futuro, si marcharse del equipo o quedarse en el Atlético de Madrid. Horas clave para Morata y también pendientes de Joao Félix. El portugués se encuentra en la misma situación que Morata, aunque su caso está estancado momentáneamente y todo apunta a que se solucionará más adelante y sí que viajará a Corea del Sur. Lo que nos viajarán son Carrasco y Reinildo por lesión y en duda Nahuel Molina y Jiménez, que han salido tocados del entrenamiento de hoy y están pendientes de las pruebas médicas. Por cierto, un Jiménez que fue el jugador que más veces se lesionó la pasada temporada en toda la liga. Así que el foco puesto en Morata, que debe decidir en horas si se sube al avión del Atleti o se queda en tierra.
En el Sevilla, Víctor Fernández, ¿se han encendido las alarmas después de una nueva derrota?
Tanto como las alarmas no, pero no ha ido nada bien. La mini gira del Sevilla por Alemania, los de Mendilibar han perdido los dos partidos que han disputado ante dos segundas, encajando 5 goles en los 2 encuentros. El equipo se mostró poco eficiente arriba y muy frágil atrás. Mendilibar, tras las 2 derrotas, eso sí, no ha dudado en hacer un análisis crítico del juego y del estado de un equipo que espera con necesidad los refuerzos. Por cierto, una noticia de última hora de cara a la Junta de Accionistas del próximo jueves, porque los compañeros de ABC han desvelado que Monchi le ha cedido sus acciones al grupo de Del Nido, enfrentado a Pepe Castro.
En San Sebastián, Marco Antonio Sande, pendientes de Silva, hoy ha sido presentado el único fichaje de la Real.
Acto de presentación de Amari Traoré, hasta la fecha único fichaje del club donostiarra, lateral derecho, 31 años y ex del Rennes. Y tal y como viene informando la cadena COPE, tanto la Real como Silva esperan a la revisión con el doctor Miquel Sánchez para anunciar si el futbolista canario deja o no el fútbol profesional. Rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, pendiente de detalles, pero la Real ya planifica la temporada sin el futbolista canario.
Efectivamente, no tenemos confirmada todo porque queremos acudir a donde Miquel Sánchez, pero la perspectiva de la lesión de David es la del ligamento cruzado. Por desgracia, se ha confirmado lo que no queríamos que se confirmase.
En el Betis empiezan a llegar los fichajes, Isaac Escalera.
Mar Bartra y Chadi Riad ya están en Sevilla para pasar los reconocimientos médicos y antes de firmar por el Betis. Bartra vuelve al conjunto verdiblanco tras desvincularse del Trabzonspor y el marroquí Riad llega cedido con una opción de compra obligatoria de 3 millones. El Barcelona se guarda una opción de recompra de 7 millones y el 50% de una futura venta.
El Villarreal, Juan Igual, sigue acelerando la operación salida.
Sí, Dani, sigue aligerando su plantilla Quique Setién. Ayer los amarillos anunciaron la salida de Danjuma, cedido al Everton. El equipo inglés paga los 4 millones por el jugador y asume los 5 millones brutos del salario. Además, en las próximas horas tiene que hacerse oficial también la venta de Chukwueze al Milan, que se va a cerrar por unos 25 millones más 5 en variable.
Y en el Alavés, Javi Pascual, ha sido presentado hoy Giuliano Simeone.
Sí, después de confirmarse en los últimos días su cesión procedente del Atlético de Madrid, el hijo del entrenador colchonero asegura que el apellido no le pesa, reconoce que las características del Alavés van con él y ha sido así de claro cuál ha sido su intención en este nuevo proyecto.
Con muchísimas ganas, muchísima ambición, con mucho hambre y sobre todo con ganas de seguir creciendo, de seguir mejorando. Lucharon hasta el final para subir, creo que es algo que les caracteriza y es algo también que va conmigo y creo que podemos encajar muy bien.
Y apuntamos 2 amistosos de ayer, Almería 0, Las Palmas 0 y Cádiz 1, Español 0.
Y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos...
Nos vamos hasta Nueva Zelanda, hablamos del Mundial Femenino. Andrea Peláez, noticias de España a 2 días de jugar nuestro segundo partido en este Mundial.
La selección española duerme esta noche en Palmerston antes de viajar por la mañana hacia Auckland. Mañana será día de previa del segundo partido de la fase de grupos ante Zambia, la selección con peor ranking de todo el Mundial. A la una del mediodía, hora local, el equipo visitará el estadio del encuentro del miércoles, Eden Park, con capacidad para 50.000 personas. A la una y media, hora en Nueva Zelanda, comparecerán en rueda de prensa el seleccionador Jorge Vilde y la capitana Irene Guerrero para después entrenar por la tarde. La selección hoy entrenó el remate tras córner después de trabajar la finalización el fin de semana, es decir, los dos puntos débiles de nuestro primer encuentro ante Costa Rica. En rueda de prensa, Atenea del Castillo habló sobre su estado de forma tras una temporada irregular y confirmó que no preocupa en el vestuario la falta de acierto de cara a portería.
Trabajo día tras día para ser mejor jugadora, así que es cierto que igual he sido un poco más irregular, pero cuando estoy aquí estoy feliz. He tenido la suerte de poder salir desde el inicio, ¿no? Intentar que siga así. El equipo sabe dónde tiene que poner el foco para mejorar, vamos a intentar hacerlo. Yo creo que esas conexiones las iremos mejorando, que el equipo generó, que al final yo creo que eso es lo más importante, y a partir de ahí irán entrando, estamos tranquilas, y ese es el objetivo, trabajar para conseguir muchísimos goles.
Y apunten la cita de hoy, Europeo Femenino Sub-19 a las 8:30. España se juega el pase a semifinales ante la República Checa.